Radio Universidad de Los Lagos presenta Diálogos Inclusivos. Un espacio de conversación que busca concientizar y derribar barreras en torno a la discapacidad, en la búsqueda de la real inclusión, en la que debemos participar todos y todas. Conducen Iván Escudero, psicólogo y gestora de inclusión de la Universidad de Los Lagos, y Marcelo Morales, periodista de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la ULAGOS. Diálogos Inclusivos, a través del 107.5 Radio Universidad de Los Lagos, y para el mundo, a través de medios.ulagos.cl.
Hola, ¿cómo está usted? Bienvenida, bienvenido nuevamente a este segundo ya capítulo de la segunda temporada de Diálogos Inclusivos, a través del 107.5 en su Radio Universidad de Los Lagos y por supuesto también a través de las pantallas de ULAGOS TV. ¿Cómo estás, Ivania?
Súper, súper bien, Marcelo. Contenta, sobre todo porque siempre vamos teniendo distintos invitados. Estaba haciendo como un recuento más o menos de los temas que hemos ido trabajando. Sacaba la cuenta, este es nuestro décimo capítulo,
en total,
considerando las dos temporadas. Todo lo que hemos ido aprendiendo también. Así que bastante contenta.
Mira qué bien, y tú has dicho una palabra clave, aprendiendo, sobre todo para hacer de este tema de la inclusión una responsabilidad de todos, no de solo aquellos que están trabajando propiamente tal.
Exactamente, y respecto a eso mismo, me gustaría poder presentar a nuestro invitado, don Gerardo Catalán. Él es el encargado del Centro de Recuperación Amore. ¿Cómo está, Gerardo?
Bien, muchas gracias, buenos días. Muy contento de su invitación.
Qué bueno, Gerardo. Respecto a eso, empezando, o sea, me imagino que muchas de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, nunca han escuchado de Amore. Entonces me gustaría que nos pudiera comentar un poquito de qué se trata, hace cuánto tiempo, su historia.
A ver, el centro de recuperación está ubicado en Revuelto, uh-huh. En la población Pedro Aguirre Serra. Partimos más o menos por el año 2002. Éramos un grupo de personas que trabajábamos en salud mental, como monitores, ¿cierto? Enseñando distintas cosas, huerta, cocina, orfebrería. Y empezamos a tener como la inquietud de hacer un trabajo fuera del centro de salud mental. Y estaba en Germanú en ese tiempo. Uh-huh. Entonces nos prestaron una casa ahí en calle Maquena con Colón. Y ahí empezamos a hacer experiencias con las personas que eran, entre comillas, los usuarios que participaban de esos talleres. Y no sabemos cómo llegamos a hoy día. porque primero era la idea de tener espacios para las personas, ¿cierto? Que eran los espacios muertos. Uh-huh. Porque ellos iban a los talleres un par de horas, ¿cierto? Y el resto del día no pasaba nada. Entonces nos dimos cuenta que esos espacios en donde no pasaba nada, era importante ocuparlo. Entonces, desde ahí que se creó este lugar ahí, que tenía una forma bien parecida a lo que es el funcionamiento de una casa. Eso fue como por muchas iniciativas que aparecieron ahí, eran inquietudes de las propias personas. Primero aprender a, no sé, a cocinar, aprender a comprar, aprender a, no sé, a tener un elementos básicos de un oficio cualquiera, simple. Entonces, Amore se fue armando un poco con las ideas que teníamos nosotros, que éramos como los, entre comillas, monitores, pero también con las necesidades que fueron planteando las personas. Es así que, como el año 2013-2014, nos cambiamos a Revuelto, a un comodato que nos concede la municipalidad, el Servio, disculpa, uh-huh. En la casa que estamos hoy día. Y ahí ya se implementaron talleres productivos, panadería, huerto, algunos oficios, preparación para el trabajo y un montón de cosas más que ahí les voy a ir contando.
Yo le quería preguntar, esa es la historia de lo que es Amore, pero en ustedes, en forma personal, ¿cómo nace esta inquietud? ¿Por qué ayudar? ¿Por qué hacer esto?
El tema es que cuando llegamos al año 2000, estamos hablando 20 años atrás, a ese lugar, coincide con cambios en la salud mental en Chile. se empieza como a salir del concepto de que salud mental era un tema asilar, ¿cierto? De encierro. Y empieza a haber una mirada más hacia que la salud mental podría tener también un componente comunitario. Nadie tenía claro de qué se trataba eso, eran solo conceptos. Y es de ahí que tienen la buena o mala idea de contratar a personas de la comunidad que no tuvieran ninguna relación con la salud mental.
¿Ninguna relación?
Ninguna relación.
O sea, no que fueran psicólogos, nada.
Nada, de hecho yo soy orfebre. Se contrató salud mental en ese tiempo, orfebre, personas que tenían conocimientos en temas agrícolas, ¿cierto? Y distintos oficios, una antropóloga. Entonces, la idea era ver, entregar otros contenidos a las personas, que fueran un poco más allá de la salud mental. Y como nosotros veníamos, las personas que integramos ese equipo veníamos desde fuera de la salud mental, igual nuestra mirada era bastante inocente, se puede decir. En el sentido de que no teníamos como algún prejuicio, o sí teníamos prejuicio. Entonces hubo como un encuentro ahí, un encuentro humano. Y nos dimos cuenta que salud mental o las personas que existían era un colectivo que estaba como bastante disminuido en cuanto a sus derechos. Pero no era porque en salud mental hubiera una cosa así exprofeso, sino que conociendo las distintas historias de las familias, nos dimos cuenta que era común la falta de oportunidades, ¿cierto? La falta de esperanza, que con el diagnóstico se acababa la vida un poco. Entonces sentimos la necesidad de empezar a crear algún espacio que no sabíamos para qué pudiera servir, pero que era necesario el acompañamiento, si se puede decir. Uh-huh. Entonces aparece ese espacio que yo les cuento ahí en calle Maquena, y nos dimos cuenta también de que muchas veces había en salud mental una dificultad que tenía que ver con la falta de herramientas y oportunidades. Pero que eso no se lo podía exigir a salud mental, ¿cierto? A los dispositivos. Los dispositivos estaban encargados del tema propio de la salud, el tema farmacológico, pero que había un ámbito que, unas dimensiones que se puede decir, que tenían que ver con la sociedad, con nuestra sociedad, con nosotros tres que estamos acá.
Una mirada más social, más que médica, ¿no?
Claro, hay dimensiones que son que afectaban a las personas, ¿cierto? Uh-huh. Y un concepto de mirar a los usuarios de salud mental desde la sociedad, uh-huh, que es discapacitante. Uh-huh.
Uh-huh. Mire qué importante, uh-huh, el concepto que acaba de utilizar usted, el término de discapacitante, y más por el contexto del programa y todo, considerando que muchas veces son grupos excluidos, que justamente lo que es discapacitante está en el entorno, más que la misma persona que sufre o que tiene algún tipo de diagnóstico.
Así es. El tiempo vuela en radio y televisión, vamos a ir a una pausa, estamos con Gerardo Catalán, encargado del Centro de Recuperación Amore, y se infiere de inmediato varias preguntas, ¿cierto, Ivania, de lo que está contando? Es muy profundo a donde estamos apuntando, pero vamos a ver si el tiempo nos deja, a través de Diálogos Inclusivos.
Suerte ya está echada, el cielo abrió su paso, los mundos se alinearon en el brillante ocaso. Todo muere y renace, todo viene y se va, como el alma que vuelve, como la ola en el mar. tierra, tienes el poder del viento que remece, tienes el dulzor del río que santigua, tienes el vigor del fuego que enardece.
Diálogos Inclusivos, su programa. Acá estamos con Gerardo Catalán, con quien conversamos harto respecto a lo que es Amore, el trabajo que ha hecho Amore a lo largo del tiempo, desde sus inicios, hace más de 20 años, este cambio como de paradigma también que ha tenido a través del tiempo, que comenzó como más en el contexto de salud, a nivel como más médico, y ha ido transitando hacia un tema más comunitario, más social, en el que incluimos justamente al contexto. De acuerdo a esto mismo, don Gerardo, quisiera preguntarle respecto a esto, de su trabajo que ha ido realizando en Amore, ¿cómo ha sido para usted personalmente ir, como usted que nos comentaba que es orfebre, ir trabajando en este entorno con personas que muchas veces tienen el diagnóstico y a veces uno tiene ciertos prejuicios al entrar? ¿Cómo ha sido para usted trabajar en esto?
Bueno, lo primero que hay que decir es reconocer muchos errores, muchos infinitos errores que he cometido y voy a seguir cometiendo probablemente. Una cosa importante, digamos, que es como el no sé cómo pudiera decirse, un concepto principal del trabajo que se hace ahí en el centro de recuperación, es que las personas llegan derivadas, ¿cierto?, de dispositivos de salud, con un diagnóstico. Y ese diagnóstico sirve de algún modo para es como un vehículo para que las personas lleguen ahí, pero finalmente no es el tema. O sea, el diagnóstico la persona lo maneja en sus dispositivos, con sus médicos, con todo el apoyo que tienen de salud mental, ¿cierto? Y la mirada nuestra es que el diagnóstico es un dato, como puede ser tu RUT, tu nombre es secundario. Y el centro ahí es la persona y sus necesidades. Entonces, la experiencia mía ha sido de aprendizaje. Las historias de las personas, la historia de superación, de apoyo hacia el otro, digamos, es poco lo que uno hace. En realidad, nosotros brindamos un espacio, brindamos a veces conocimiento, brindamos formas de que las personas se contacten con instituciones o quien sea, con la comunidad, pero el trabajo principal lo hacen ahí aquellas personas que han salido de esas dificultades. Los que son expertos, pero por experiencia.
Claro. Expertos en su propia historia, justamente.
En su propia historia. Entonces, solamente el que es experto en su historia y ha podido recuperarse, ha podido salir adelante, ha podido tener una vivienda, ha podido tener un trabajo, ha podido educarse, ¿cierto? Es el que le puede explicar, o es sin palabras, con el puro ejemplo, al otro, de que un diagnóstico no te determina la vida. Y que sí puedes encontrar un objetivo, un proyecto de vida, ¿cierto? A pesar de ese diagnóstico.
Entonces, yo, y, perdón, pero yo, como el tiempo nos va, y hay muchas preguntas, sí. Pero yo quería preguntarle, un poco derivado de eso, de la experiencia, ¿pero qué le pasa a usted como persona, y también pensando en que un orfebre es una persona que para hacer ese arte también implica varios aspectos distintos de lo que es lo cotidiano del exitismo actual, por ejemplo, una paciencia a todo tiempo ahí, una pieza con otra requiere otras habilidades? ¿Qué le pasa a usted al hacer eso? Ese oficio, esa profesión, como queramos llamarlo, ese arte, enseñándolo año tras año, y a la vez, ¿qué lo motivó a quedarse? A quedarse ahí, que va obviamente más allá de un diagnóstico.
Buena pregunta. De verdad no sé. Yo creo que el año tras año, el ir viendo las experiencias, como les contaba, de alguna manera ir acompañando esas experiencias, y saber que es posible observar la recuperación, yo creo que tiene un componente humano que es difícil definir y que de alguna manera te atrapa, en el buen sentido. Entonces, es el observar al hombre y a nosotros mismos en constante cambio. Porque ese concepto de recuperación no es un objetivo final. Ese no es un objetivo. Cuando se habla de recuperación, se habla como de un camino, de un tránsito, que es permanente. Entonces, es como, así como a algunos les apasiona subir una montaña, ¿cierto? Hacer 15 goles, también a los que trabajamos ahí, yo siento que nos atrapa esas ganas del otro. El poder de la necesidad de la posibilidad de hacer cambios. Eso.
No puedo dejar de preguntarle, considerando el tiempo y todo, respecto a todo lo que usted ha observado en este camino, en este tránsito que han vivido, en este caso como los beneficiarios o los usuarios de este centro, ¿cómo se ve el estigma? ¿Cómo? Porque me imagino que igual lo viven de manera interna a pesar de la comunicación que tienen con la comunidad. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad frente a esto? ¿Las personas dentro del centro, cómo han ido avanzando? ¿Ha habido dificultades en esto respecto a lo que es inclusión social? ¿Cómo lo observa usted?
Claro, hay dos perspectivas. Está la comunidad que es la que rodea a Amores, ¿cierto? Uh-huh. Como barrio, como ciudad. Uh-huh. En donde sí ha habido un cambio, sí ha habido un cambio desde los vecinos, ese lugar está abierto, los vecinos entran, los jardines infantiles van, nos visitan permanentemente, porque sentimos que los viejos ya es difícil cambiar, pero desde una mirada de los niños, ¿cierto? Los jardines infantiles, los profesores, sí, ahí hay un espacio en donde ese encuentro hace que ya ese niño, ¿cierto?, en algún lugar de su mente, en su recuerdo, va a entender que somos todos iguales.
Sin ver estas diferencias.
Sin ver estas diferencias.
Uh-huh. Así es.
Ese es un aspecto. El otro aspecto es la responsabilidad directa del Estado, ¿cierto?, que ha firmado compromisos internacionales y como lentamente, así como ha ido intentando hacerse cargo de esas responsabilidades. Pero empujado por por grupos de familiares, ¿cierto? Grupos de activistas, gente que cuestiona este lento accionar del Estado. En Osorno tenemos como de alguna manera un polo bien importante, en el sentido de que el Servicio de Salud sí ha apoyado esta mirada, ¿cierto? Que es distinta, que no es solo biomédica, se ha hecho cargo de los cambios, de los tiempos también. Entonces está como todo dispuesto para que en algún momento feliz o ideal pudiera haber una inclusión, pero la sociedad no lo hace muy fácil. Hay grupos y sectores que están entendiendo esto, ¿cierto? Pero necesitamos del concurso de toda la sociedad. Se necesitan leyes. Ahora se está discutiendo una propuesta de ley integral de salud mental que está construida también por usuarios, por personas que son del mundo de la salud mental. Entonces, una mirada distinta, una forma distinta de hacer una ley, y eso ya indica un cambio. No está aprobada ni nada. Está en construcción. Gracias. Se han hecho diálogos ciudadanos en todo Chile para recibir aportes de organizaciones y de usuarios. Entonces, es un trabajo gigante.
Vamos a tener que colocar aquí en el papel donde tenemos el nombre y cargo de Gerardo Catalán, centro encargado del Centro de Recuperación Amore, que esta historia continuará. Nos pilló la hora y estamos demasiado, ¿cierto?, inspirados para poder haber seguido conversando. Me imagino también a los televidentes y quienes escucharon este diálogo profundo, ¿cierto?, que invita a reflexionar, Ivania.
Sí, totalmente. Don Gerardo, de verdad, súper agradecidos de su presencia aquí, de comentarlos, de todo lo que han realizado en Amore, su trabajo tan bonito. Como dice Marcelo, que ha invitado para un próximo capítulo en cuanto pueda. No sé qué tanto decir, porque ya lo ha dicho todo. Es un camino difícil, es un camino que ha avanzado también, no hay que dejar de mencionarlo, pero falta trabajo, falta harto trabajo, y como mencionamos harto en este programa, es tarea de todos y todas el poder generar estos cambios en torno a la inclusión. Así que muy agradecida nuevamente, don Gerardo.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Y a ustedes que nos están observando, nos están escuchando en Ulagos TV, en la radio de la Universidad de Los Lagos. Espero que estén muy bien.
Chao, chao, que estén muy bien.
Y esto fue Diálogos Inclusivos, a través del 107.5 Radio Universidad de Los Lagos y para el mundo a través de medios.ulagos.cl.